para 2.400 cargos vacantes en el sistema de residencias más grande que tiene el país, que es la provincia de Buenos Aires. El récord de un aumento del 300% en la cantidad de inscriptos y de participantes en el examen de la provincia de Buenos Aires se explica, además de por la confianza y por las características de nuestro sistema de salud, porque el Estado Nacional ha destruido el sistema de residencias nacional, eliminando el examen único. Muy preocupados por el destino del sistema de salud, haciendo nuestra parte, preocupándonos para que podamos tener la mejor cantidad de residentes y mayor cantidad de residentes formados, pero también advirtiendo que no podemos tener un sistema de salud que a nivel nacional intente destruir la capacidad de profesionales y de formación en todo el país.
Allí estaba el examen único que fue quitado del sistema por, la Secretaría de Salud Nacional, porque ya ni ministerio hay, y la explicación de por qué termina siendo exitoso en los distritos, en este caso en Provincia de Buenos Aires, la dio su ministro Nicolás Kreplak.
Repasamos un par de fiestas antes de irnos, lo hacemos rapidito, pero no tanto para que entiendan.
Están anotando en Buenos Aires.
Fiesta del Sol en Luján, fiesta del alfajor artesanal, como venimos con el alfajor artesanal este año, la fiesta del alfajor artesanal en Avellaneda.
Mira, el aviso es para Rinconet.
Punto de encuentro.
Por eso, el aviso es para Rinconet, que viste siempre.
Punto de encuentro.
Punto medio, Incluso te diría, les queda un poquito más cerca Avellaneda, las felicitas, pero no importa. Punto medio.
Les damos ventaja. Y bueno, un feliz aniversario para este fin de semana. Dos lugares maravillosos como son. Por un lado, Ayacucho, que se va a festejar todo el fin de semana.
La fiesta del terrero.
Así es. Y el 20, en el día de mañana, en Escobar, en Garín.
Flores.
Ahí van a estar. En Garín con el Día de la Bandera y el aniversario. Un beso muy, muy grande para todos ellos. Después hay fiesta en San Nicolás, Fierreros acá en la ciudad de La Plata. Hay de todo para disfrutar este fin de semana que se viene con frío, pero con buen tiempo.
Muy buenas flores ahí en Escobar, ¿eh? Sí, muy
hermosas.
Buenos productores de floricultura.
Así es.
La provincia
septiembre
es maravillosa.
Septiembre
en todo momento. 7:01, nos estamos yendo. Nosotros volvemos el lunes a las 6:00 a.m. para hacer No Duerman. Javi Rufas en la puesta en el aire, el señor Gonzalo del Rivero en los deportes, la gran Viviana Tarantino en la producción, Pato Bertín.
Y Alejandro Tuminello, feliz Día del Padre para usted y para Rufas.
Muchas gracias y un cariño grande para todos los papis el día domingo.
Excelente fin de semana.
De Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
A sus declaraciones de matón de barrio, a sus exabruptos, a sus sobregiros emocionales y amenazas hacia el grupo Clarín, el presidente de los Pide Ninfa acaba de ofrecerle una gran victoria a Héctor Manieto al habilitar la mayor concentración de la historia. Como señaló Martín Becerra, especialista en medios de comunicación, el gobierno puso leves condiciones a la fusión Telefónica Telecom y Clarín dominará la oferta convergente de telefonía, internet y TV paga a escala nacional. Se ve que Clarín sirve al prójimo con bienes de mejor calidad y menor precio, según la candorosa definición del capitalismo que suele repetir Milei. En realidad, a lo largo de los años, Clarín se especializó más que en competir con sus rivales, en anularlos gracias a la ayuda que siempre obtuvo presionando al Estado. Siempre. Veamos, con la dictadura militar logró hacerse de papel prensa, lo que le permitió controlar el mercado en un sumo esencial para el resto de los diarios. Con Alfonsín adquirió Radio Mitre, pese a que la regulación se lo prohibía. Con Menem fue una fiesta. El diario se convirtió en multimedios, ligó Canal 13, con donación de deudas y marco regulatorio a medida. El grupo apoyó la alianza y de la Rúa desistió de avanzar con la ley de medios de la que se hablaba desde el fin de la dictadura. Con Duhalde ligó la ley de preservación de bienes culturales, conocida como ley Clarín, hecha a medida del grupo para evitar que los socios extranjeros se quedaran con la empresa. Néstor aceptó la fusión multicanal y Cablevisión, Macri desguazó la ley de medios por DNU y le regaló Telecom. Y ahora Milei, el tipo que los insulta, les ofreció Telefónica y el monopolio en el sector. Quien no solo no le dio nada, sino que además se animó a avanzar con un viejo anhelo democrático, la ley de servicios de comunicación audiovisual, sí, Cristina, a la que intentaron asesinar y hoy está en cana por un delito imaginario sin pruebas que como presidenta no podría haber perpetrado. La única presidenta que enfrentó a Clarín está proscripta y encarcelada. Debe ser una casualidad.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo. Supe que el planeta me lo iba a comer entero. Qué exquisita sensación, el peligro del amor. Hay ternura y acción. Te invito a la Magedón, considéralo un honor. Estoy libre para vos, bailemos reinas hasta que el sol del sol. Sol, 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 sol.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
Héctor Pascales. Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y Felicita Bonavista.
Un planazo.
Un planazo. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Bienvenidos a Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9, junto a nada más y nada menos que Felicita Bonavita.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas.
Muy buenos días. Bueno, hemos llegado.
Sí, claro.
Hemos llegado al viernes en jirones. ¿A qué precio? Todo lo que quieran, pero llegamos al viernes, estamos en viernes. Por supuesto, lo que va a ocurrir es que vamos a abrir y cerrar los ojos y será lunes, pero por ahora sigue siendo viernes y tenemos todo el fin de semana por delante, con una tarea esencial, encontrar a un amigo con parrilla, y si tiene parrilla, por supuesto, es amigo. Así que hoy es viernes, primicia exclusiva de Napalm. Durante todo el día nuestros colegas serios van a repetir esa información sin citar la fuente. Esto al principio me angustiaba, pero ya no, porque sé que nuestra misión es informar, no esperar.
¿Maduraste?
Maduré de golpe. A los 62 años terminé por madurar. Me di cuenta que esta es nuestra tarea, informar y no buscar el aplauso de nuestros colegas. Gracias a Dios, a Krishna, a Ganesh, contamos en la producción con Ceci Claps, Lucha de la Calle y Alexis Leiva, y en la operación nada más y nada menos que el señor Juan Pipi Sala, que informa que el programa va a empezar y nadie lo escucha. Está ahí.
¿Cómo se llama el programa?
Exactamente. El programa ya no ni sabemos cómo se llama. Bien, y Javier Rufas también en la operación. Le mandamos un abrazo grande a Pato y Ale de No Duerman, el programa que nos precede. Como siempre decimos, es un placer escuchar sus voces cuando llegamos al estudio, sobre todo cuando es así en momentos.
Sobra decir que estoy muy emocionado.
Axel, estás muy emocionado, nosotros también. Así que bueno, vaya un saludo a Pato y Ale. Y ahora sí, le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de nuestra encuesta exclusiva. Ustedes saben, es una encuesta que llevamos adelante ya desde el inicio del programa, una encuesta matinal, el verdadero barómetro de la Argentina, preguntándole a los argentinos por temas trascendentales, temas importantes. Bueno, en este caso es empieza a circular la versión de que el destino de Manuel Adorni ya está decidido, y le de alguna manera lo van a resolver, ya sea por un pedido de renuncia, ya sea por una interpelación desde el Congreso. Así que lo que nos preguntamos o se pregunta este equipo pluridisciplinario conformado por sociólogos, psicólogos, astrólogos y podólogos es si al final el presidente los pide ninfa, le pide la renuncia a Adorni, ¿quién debería reemplazarlo? Porque ahí entra también una genuina preocupación por el legado.
Sí.
El legado de Adorni.
Claro.
Que sí. Viene otro y ¿qué pasa con eso? Desaparece.
Hay que cuidar el lugar, ¿no?
Hay que cuidar, exactamente. Entonces, tres opciones como siempre. La esposa de Adorni, el hermano de Adorni, perdón, o un primo segundo de Adorni, que todavía no lo he encontrado, pero parece que tiene un primo segundo.
Debe haber.
Todos tienen ventajas. El primo segundo de Adorni tiene la ventaja de ser absolutamente desconocido, con lo cual nadie lo puede criticar por haber hecho absolutamente nada. El hermano de Adorni ya tiene una causa judicial, entonces para ganar tiempo eso ya tendría. Y la esposa de Adorni es muy viajada. Sabe mucho de logística, de desplazamiento, y para un jefe de gabinete tiene
y aparte sabe de coaching, o sea, eso sabe de parece que es un punto a favor, ¿no? Cuando tenés que armar equipo.
Y coaching, ¿pero qué coaching? ¿Qué tipo de ontológico?
Pues claro, por supuesto, sí, yo creo que puede funcionar bien, ahí me la imagino entre los hermanos Milei y Patricia.
Hacer tapping, hacer estas cosas, a mí me parece que es... Que puede funcionar y sobre todo, insisto, para que el legado de Manuel Adorni no se pierda como lágrimas en la lluvia, me parece que está bien que haya otro Adorni. Por ahora, siendo las 7:11 de la mañana, casi 57% de los argentinos han elegido a la esposa de Adorni. Ojo al piojo, hay una tendencia muy, muy fuerte a más de 20 puntos del primo segundo de Adorni, y el hermano de Adorni quedó un poco lejos. Se ve que no inspira tanta confianza como su hermano. Bien, y a votar que se acaba el mundo, pueden acceder a nuestra encuesta exclusiva a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270. Pueden acceder a través de mi cuenta personal, @rinconet, y también a través de la cuenta de Feli.
@felicitasbelarga_bcorta.
Muy bien, y bueno, cuéntenos, pueden dejarnos también mensajes. Cuéntenos primero qué les parece esto, cuál sería la mejor manera de consolidar el legado de Adorni, que Adorni no sea olvidado inmediatamente. Algunos dicen que sería un problema que la esposa de Adorni lo reemplace, porque Adorni pareciera que tiene destino de embajada o alguna cosa así, con lo cual uno acá, otro allá, no sería fácil. Pero bueno, cuéntenos cuáles son sus... qué opinan al respecto, qué eligen, y cómo consolidar este gran legado de Manuel Adorni. Al 221-614-4932, 221-614-4932.
Levantan Rinconet y Felicitas Buena Vida, Naval.
Have I ever told you how good it feels to hold you? It isn't easy to explain. Yeah.
las 7:15 de la mañana acá en Napalm por Radio Provincia, la mejor manera de empezar el viernes. El gobierno bonaerense presentó un recurso para suspender una resolución nacional que habilita sumar hasta 18 barcos poteros, es decir, los barcos destinados a la captura de calamar. Cuestionó la falta de estudios científicos y denunció un esquema que perjudica al principal polo pesquero del país. Para saber más al respecto, ya estamos comunicados con Javier Rodríguez, ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Javier, muchas gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un gusto estar hablando con ustedes. Gracias, por supuesto, por el llamado. Y efectivamente, es así. Hemos presentado un recurso de reconsideración sobre una resolución que la verdad que es absolutamente inédita, que el Consejo Federal Pesquero a nivel nacional ha avanzado en un proceso de licitación sin un estudio científico técnico que analice el mayor esfuerzo pesquero que eso implica, ¿no es cierto? Ayer tuvimos una reunión muy importante donde estuvieron presentes los sindicatos de la pesca, también algunas cámaras de empresarios, fundamentalmente de Mar del Plata, por supuesto, junto con el ministro de Trabajo de la provincia, con Walter Correa. Hubo un pronunciamiento unánime de los sindicatos en cuanto a rechazar esto, porque en definitiva lo que se está poniendo en juego es la sustentabilidad de este recurso, en particular estamos hablando del calamar y de las embarcaciones que hoy están llevando adelante la pesca. Algo más de 80 embarcaciones que a partir de esta resolución se pone en peligro su sustentabilidad. Al ponerse en peligro la sustentabilidad del recurso, lamentablemente nosotros la verdad que observamos con muchísima preocupación y con rechazo esta decisión del gobierno nacional, que no tiene en cuenta el aspecto fundamental de la pesca, ¿no? Que por supuesto siempre se busca tener la mayor pesca posible, pero cuidando el recurso.
¿Y por qué han tomado esta decisión? Digo, ¿qué se puede presumir? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Por qué tomar esta decisión sin evaluar el impacto que puede tener?
Bueno, mira, creo que hay algunos indicios. La verdad que ha sido además una resolución absolutamente inconsulta, es decir, se presentó en el mismo momento en que se instó a la votación, lo que habla de algún otro interés puesto en juego. Nosotros lo que vemos es que hay un gobierno nacional volcado a favorecer al extractivismo, por un lado, favorecer posiblemente algunas ganancias de muy corto plazo, porque evidentemente algo de eso tiene que ver, y siempre jugando también a favor de los procesos de concentración, sin tener en cuenta el verdadero entramado productivo que hay en Buenos Aires, Mar del Plata, pero que hay en el país, ¿no es cierto? Creo que son algunas de esas las cuestiones que seguramente están puestas en juego. Ayer en la reunión que tuvimos, como mencionaba, también se puso también sobre la mesa lo que esto implica en términos de soberanía, porque la verdad que, retomando un poco lo que es la historia de la pesca y las políticas del gobierno de Milei, se arrancó ya en el inicio del gobierno de Milei, allá en diciembre del 2023, con un proyecto que planteaba modificar sustancialmente todo el sistema de la pesca y que actuó en detrimento de la cadena productiva nacional, desde los astilleros nacionales hasta el desembarque nacional, ¿no es cierto?, favoreciendo en todo caso intereses extranjeros. Bueno, yo creo que algunas de estas cuestiones tienen que ver seguramente para explicar todo esto, y lo que no vemos, lo que no hay, ya no solo se trata de una defensa de la sustentabilidad del recurso, sino fundamentalmente de los puestos de trabajo y de las empresas argentinas que hoy están operando en la pesca.
Es extraño porque muchas veces hablan de el oficialismo nacional habla de volver al mundo, de imitar a los países serios. En general los países desarrollados tienen políticas mucho más proteccionistas hacia su propia producción, ya sea pesquera, industrial, etcétera. Hay ahí una contradicción, ¿no?
Sí, Sí, la verdad que tenemos un gobierno nacional que de manera decidida no defiende el trabajo nacional, no defiende la producción nacional, y yo te diría que ya más específicamente de cara a la pesca, nosotros veníamos teniendo un caladero con la verdad que una calidad excelente que garantiza la sustentabilidad del recurso. Eso había sido incluso distinguido y reconocido por la FAO. Bueno, hoy vemos un gobierno empecinado en una política sustancialmente diferente, ¿no es cierto? Y que no deja de ser un ataque a la pesca, porque así como al principio de la gestión con aquella ley bases era un ataque muy directo, bueno, nosotros entendemos que las distintas iniciativas, porque esta la verdad que en estas semanas es una segunda iniciativa que atenta de manera muy directa contra la pesca, son iniciativas que viene teniendo el gobierno nacional y que sigue atacando a la pesca, ¿no es cierto?
Recién, Javier, usted mencionaba que hay de trasfondo una cuestión que involucra a la soberanía. Está próxima a discutirse en el Congreso una ley que eliminaría los topes para la extranjerización de tierras, y esto es algo que tiene preocupados a varios sectores que tienen que ver con la producción. Pero además se avanzó en compartir el patrullaje, la custodia del mar argentino, que Estados Unidos nombra o menciona como un bien común global justamente con ese país. A cambio, bueno, en principio lo que sabemos es de un par de aeronaves, radares, y bueno, implica realmente, ¿no?, una pérdida de soberanía en todo sentido.
Sí, por supuesto. Por eso, la verdad que allá también se puso mucho énfasis en que el recurso existente en la zona económica exclusiva, es decir, el recurso hasta las 200 millas, es un recurso nacional, no se trata de un recurso global, es un recurso nacional, argentino, que tiene que ser utilizado de la mejor manera posible para generar empleo y producción argentina, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos precisamente de la soberanía, que en definitiva es la capacidad del pueblo de poder decidir sobre su propio destino, bueno, hoy por supuesto que está puesto en juego ya no solo esta soberanía que tiene que ver desde ya con lo territorial, también una soberanía alimentaria, también una soberanía en materia de la producción, y sin ninguna duda, la pesca argentina, la pesca bonaerense, contribuye al ejercicio concreto y real de la soberanía. Por eso cuando nosotros vemos estos ataques sostenidos, sistemáticos, repetitivos del gobierno nacional en relación a la pesca, también lo planteamos como un abandono de la política de soberanía, de ejercicio de la soberanía real sobre nuestro mar.
Javier, estamos conversando con Javier Rodríguez, ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? ¿Qué piensa hacer la provincia?
Mira, nosotros ayer comentamos que ya hicimos el reclamo administrativo, que dada la situación, si se quiere, la instancia previa, la posibilidad de una de un reclamo judicial. También sabemos que va a haber distintos reclamos judiciales por las partes afectadas, es decir, que esto va a continuar. Estamos también difundiendo lo que está queriendo hacer el gobierno nacional. Se habló también ayer de generar alguna instancia donde haya también pronunciamiento, por ejemplo, del Consejo de Mar del Plata, el Consejo Deliberante de Mar del Plata, es decir, que se va a estar trabajando para que se vuelva atrás con esta resolución. Yo recién comentaba, hace muy poquitas semanas, el gobierno nacional había querido imponer un proyecto en el Consejo Federal Pesquero que afectaba a toda la flota fresquera. La verdad que hubo un rechazo unánime de la provincia, pero también de los sindicatos y de todo el sector empresario, y el gobierno nacional tuvo que retirar ese proyecto. Entonces, nosotros tomamos también eso como un antecedente, donde si hay un pronunciamiento claro de los distintos actores que tienen que ver con la pesca, es factible también que el gobierno tenga que dar marcha atrás, que no avance en algo que, vuelvo a decir, termina dañando muy severamente a la pesca, en este caso, en este nuevo proyecto, en el caso de la resolución 6, a la pesca de calamar.
Javier, muchísimas gracias por esta entrevista.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Javier Rodríguez, ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet. Y Felicita Bonavita. Napalm. Información, humor y bocha de Tito Pascales. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para comer y leer, siempre es buena hora.
El tenedor de libros. Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El tenedor de libros.
Sábados.
De 14 a 16. Por Radio Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
El perfume de la realidad por las mañanas.
7:27 de la mañana, nos vamos al informe de tránsito con Juan Pablo Beis.
Muchas gracias. Cargada la vía para ingresar a la ciudad de Buenos Aires con un choque en Panamericana en ruta 197. También hay demoras en Avenida General Paz y otro siniestro vial, en este caso en Autopista del Oeste, kilómetro 13, con una camioneta involucrada, altura Ciudadela, mano General Paz. Autopista Buenos Aires-La Plata sigue la reducción de calzada por obras del nuevo cuarto carril, sentido a nuestra región, en la zona de Sarandí, Wilde y Quilmes. En Ciudad de Buenos Aires, un peatón atropellado en Avenida Rivadavia y San Pedro. Se espera una concentración a las 3 en diagonal norte al 700. En la región, circulación intensa en las vías de conexión entre el Gran La Plata y el casco urbano. Más cargada la avenida 44, 3 de Olmos, sentido al centro. Y sigue la reducción de calzada por obras y vallado por parada de taxis en 46 y 6 en zona de Banco Provincia. Pasamos al sistema vial integrado del Atlántico, autovía 2, kilómetro 275, mano a Mar del Plata, con un camión balizado sobre banquina externa, zona de Maipú. En otras rutas de la provincia trabaja personal de vialidad en tareas de repaso de banquinas en la ruta 51 entre Loma Negra y Vías San Jacinto. Por último, servicios todo normal, los trenes, los subtes y el premetro circulan a horario. Muchas gracias, adelante ustedes.
Muy bien, 7:29 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Después de las noticias vamos a ir con algunas tapas.
Sí, algunas de las noticias más importantes de esta jornada. La mirada sigue puesta en Adorni. Bueno, mucho sobre el Mundial, sobre todo el papá de Messi estaba mirando, mandó un mensaje a un programa de televisión, dijo que bolonqui que armé, o claro. Sea, como una señal de que afortunadamente está recuperándose de un problema de salud que estaba atravesando. Sí,
le bajó los decibeles al...
Claro, sí, puso una pausa en todo el lío que se armó ayer en las últimas horas de la tarde. Y en breve vamos a hablar un poco también de lo que se viene para el Día de la Bandera, porque parece que dos potencias no se van a saludar en ese lugar, Enseguida lo contamos.
Muy bien. 7:30 de la mañana, quien dice 7:30, ¿qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:30 en todo el país, cielo nublado en la ciudad de La Plata y alrededores, 9 grados 5 décimas la temperatura, 6 grados 9 décimas la térmica, humedad 98%. Mañana habrá otro banderazo en Parque Lezama para pedir por la libertad de Cristina Kirchner. Fue convocado para las 15 en el marco del Día de la Bandera. El acto busca reclamar el fin de la proscripción de la expresidenta en medio de las amenazas de la justicia por enviarla a una cárcel común o imponerle más restricciones a la prisión domiciliaria. El Gobierno Nacional confirmó que Milei irá mañana a Rosario junto a Manuel Adorni, Karina, Santiago Caputo y todo su gabinete. El objetivo del presidente es mostrar unidad y apoyo al jefe de gabinete antes de su interpelación en el Congreso. Pese a no haber sido invitada por Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel también confirmó que participará del acto en el Monumento a la Bandera. Crecen las dudas por el acuerdo de paz que iban a formalizar hoy Irán y Estados Unidos. Fue suspendido el encuentro que tenían previsto representantes de ambos países en Suiza y trascendió que la demora en consecuencia de malestar iraní por los constantes ataques israelíes en el Líbano. En conferencia de prensa, el vicepresidente norteamericano James David Vance criticó la postura de Israel y le recordó a Netanyahu que Trump es el único líder poderoso que les queda.
Mundial 2026.
México derrotó a Corea del Sur y es el primer clasificado de los 16avos de final del Mundial. El Tri ganó 1-0 con gol de Luis Romo en Guadalajara y se aseguró el liderazgo del Grupo A. Ni bien terminaba el partido, el técnico Javier Aguirre decía lo siguiente.
Estaba bien, no fue un gran partido, pero es que el rival tampoco nos dejó hacer mucho. Aún así tuvimos el gol, que fue un error, y dos o tres llegadas. Dos cabezazos de Raúl, una de Raúl, la del poder, y ellos realmente no nos inquietaron mucho.
José Goncalves, Informa Provincia.
Recorremos la provincia de Buenos Aires, en este caso nos situamos en Mar del Plata, donde el cielo se encuentra despejado, la temperatura es de 8 grados, humedad 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
El perfume de la realidad por las mañanas.
7:32 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. ¿Y qué dicen las tapas de los principales diarios de este bendito país?
Este viernes 19 de junio de 2026, principal título para la portada del diario Clarín, mayor privatización de Milei. Jean de Nul seguirá con el control de la hidrovía. La maneja desde 1996, es por 25 años, con posibilidad de prorrogar otros 5, y unos 15.000 millones de dólares. Finalmente, habíamos hablado de esto ya cuando se le preadjudicó el consorcio belga junto a su socio argentino Servi. Magnus ganó la concesión por el próximo cuarto de siglo. de esta ruta fluvial, que es la más importante del país, por la que sale el 80% de las exportaciones. Colas absurdas por un gran malentendido, dice el diario Clarín, y tiene que ver con lo que pasa con el viaje en el transporte público de las personas con discapacidad. Esto también algo mencionamos ayer, Rinco. Aún no se sabe si fue una mala comunicación de las empresas, del gobierno, o si se entendió mal. Ocurrió en Constitución, donde funciona la oficina en la que se vincula la tarjeta SUBE con el certificado único de discapacidad. Supuestamente había que hacer este trámite para seguir viajando gratis en colectivos o subtes. Según empresas del rubro, ayer vencía el plazo para esa gestión, pero el gobierno aclaró que por ahora también se puede viajar gratis solo con presentar el CUT. La vinculación, que simplifica el acceso al beneficio, se puede hacer online y sin plazo. La crueldad, ¿no?, de hacer movilizar a la gente cuando no es necesario. Realmente es un desgaste cotidiano. México se dio el gusto y es el primer clasificado en la segunda ronda. Y además, AFA, en otro polémico fallo, la Cámara Civil avaló el cambio de domicilio, dice Clarín. Por supuesto que se ocupan las tapas de los diarios de Florencia Peña, no podía ser de otra manera. Florencia Peña, Messi, fake news, papelón y despido. En Luzu TV, la actriz anunció la muerte del padre de Messi. Después se retractó, el canal echó a toda la producción y a ella. La familia Messi admitió que Jorge está enfermo. El superávit comercial es récord histórico, 3.500 millones de dólares. Nos vamos rápido hacia el diario La Nación. Fallo polémico, tres jueces impiden revisar las cuentas de Chiqui Tapia en la AFA. Para La Nación es el principal título. La fotografía tiene que ver con la selección. Messi con la entereza y el profesionalismo de siempre. Esto es lo que dice la imagen de Messi entrenando junto a sus compañeros en la previa del segundo encuentro. Arresto de 30 días y multas de hasta 6.6 millones a los trapitos, porque por si no lo sabías, el mal del país, y en particular de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, son los trapitos, que en realidad no son trapitos, son personas. Que limpian autos. Y en algunos casos, claro, habrá casos de que ejercen violencia, pero que no son todos en términos generales, ¿no? La legislatura aprobó un endurecimiento de las penas al reformar el código contravencional. Bueno, hizo varios posteos por este tema Jorge Macri, que está de campaña. Milei,
lo único que hace es eso, es como un show de autoritarismo, violencia.
Hasta acá todos los que hicieron ese tipo de show terminaron muy mal. Pienso en Marra, pienso en Expert, la surfea todavía Patricia Bullrich, pero hay que ser Patricia Bullrich. Vamos a ver cómo le va a Jorge Macri. Milei avala a Adorni hasta que la justicia se expida y además adjudican la hidrovía a Jan de Null hasta el año 2051. El Messi de las finanzas va por la Copa. Bueno, esto tiene que ver con una columna de economía portada también en La Nación. Nos vamos a Crónica. Contención mundial, dice el principal título, y se lo ve a Messi. El plantel campeón del mundo apoyó al crack rosarino durante el entrenamiento. La familia de Lionel confirmó mediante un comunicado que el papá está bajo tratamiento médico por una enfermedad con evolución favorable. También se pidió respeto por la intimidad ante la difusión de falsas noticias. Además, récord histórico en la balanza comercial, esto lo mencionaba recién también desde el diario La Nación. Atente con esto, murió la mujer a la que le había explotado el celular en el auto. Cada vez son más comunes las noticias por este tipo de situaciones, ¿no? Tenía conectado el celular al automóvil mientras venían viajando. Esto ocurrió en Córdoba. María Lucila Pagani, de 47 años, falleció producto de una infección derivada de las lesiones. Explotó el celular, se prendió fuego, hubo fuego en la cabina del auto. El conductor, en esa sorpresa, perdió el control del automóvil. Bueno, lamentablemente la mujer fue trasladada con muchas heridas y muere a raíz de la infección que se originó en esas heridas. Trágico realmente. México es el primer clasificado, le dieron una manito, ya está. Claro, ¿por qué le dieron una manito? ¿Qué es esto? Acá necesitamos a nuestro especialista en fútbol, que sabe quién es, ¿no? No soy yo.
No somos nosotros.
Es Lucha en este caso. Bueno, nos vamos rápido a Página 12. Aquí nos encontramos con que todo queda en familia. ¿De qué estamos hablando? Sí, estamos hablando de los Adorni, que están los dos en la portada con smoking y moñito blanco, con los pulgares hacia arriba, por supuesto. La justicia puso la lupa sobre el enriquecimiento de Francisco Adorni, tan repentino como el de su hermano Manuel, y los cambios en sus declaraciones. Como reveló Página 12, a él también le apareció una herencia millonaria y también se olvidó de declarar cuentas e ingresos suyos y de su esposa. Con estos datos, el fiscal Marijuán pidió indagar al hermano de Adorni por omisión maliciosa. Vamos a ver qué determina.
Creo que modificó su declaración un par de veces.
Sí, se olvidó de declarar 24 millones y medio, creo que son, lo declaró hoy, hizo unas rectificaciones. Modificó el precio de evaluación de una vivienda Citibel, del automóvil que tenía, se compró otro, pero bueno, hizo algunas modificaciones y tenía algún olvido. Vamos a ver qué decide el juez Rafecas con respecto a esta posible citación que está pidiendo el fiscal. Encierro con Buenos Aires 12. Según proyección, Milei arranca perdiendo en un balotaje. Una encuesta demuestra que el antimileísmo supera en este momento el antiperonismo. Y además, la Universidad Nacional de La Plata se sumó a las críticas sobre las mediciones del INDEC en la era Milei. Para la Universidad Platense, la baja de la pobreza que mide el organismo está sobreestimada. Hasta aquí el repaso de los principales títulos en esta jornada. Rincón.
Muy bien.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos...
Napal. Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen...
Mi inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando.
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque necesitas en el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedo mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
7:40 de la mañana. Mariel Fernández, intendenta de Moreno. Hasta hace dos meses atrás, dice, teníamos a 400 personas, ahora tenemos 800 que todos los días van buscando asistencia alimentaria.
Recurso es finito, o sea, sin asistencia nacional, con los graves problemas que está teniendo la provincia de Buenos Aires, bueno, no sé hasta cuándo vamos a poder sostener. En Moreno creció muchísimo la demanda de alimentos, bueno, la demanda espontánea también, ¿viste? Porque nosotros siempre tuvimos históricamente organizaciones de la comunidad que brindaban algún servicio educativo y además tenían el tema de brindar algún servicio alimentario. Hace un tiempo ya, desde el gobierno de Milei, bueno, ya desde el gobierno de Alberto, el último tiempo también la demanda espontánea de ir a desarrollo de la comunidad a buscar un bolsón de comida. Bueno, nosotros hasta hace dos meses atrás teníamos 400 personas, que es muchísimo, yendo a pedir a desarrollo de la comunidad un bolsón de comida, ahora tenemos 800. 800 personas van todos los días buscando asistencia alimentaria porque, bueno, porque no pueden resolver. Muchas personas con discapacidad, adultos mayores, es grave, es muy grave todo.
Hablando de personas con discapacidad, justamente una persona con discapacidad habló de este cambio que el gobierno presenta como un progreso. Dice, bueno, ahora con la SUBE, las personas con discapacidad van a poder viajar gratis. Bueno, eso ocurría antes con el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. Y el nuevo sistema obliga hacer todo un tramiterío que en el fondo es el mismo truco habitual del gobierno, es decir, agregar pasos burocráticos para desalentar el reclamo de un derecho.
Sí, generas confusión, además. Exacto. No, es una manera de filtrar.
Por supuesto. La escuchamos.
Tengo la SUBE, tengo que registrarla y tengo que asociar el CUD con la SUBE. Mientras Adorni viaja en avión privado, en 4x4, tiene la casa de Canti y nosotros más complicado todavía.
La madre de un chico con discapacidad también opinó al respecto.
¿Cómo vamos a llevar al hospital a nuestros hijos si no podemos viajar? Ahora usted dice que con el carnet y sin la SUBE no podemos ir. ¿Qué vamos a hacer con nuestros enfermos? Tenemos que ir a terapia, tenemos que ir al psicólogo, al psiquiatra, psicopedagólogo. ¿Cómo vamos a llegar si no tenemos? Si el colectivero no nos sube, ¿cómo llegamos? Es una impotencia.
No es suya.
Están jugando con el pueblo. Y después quieren que le votemos. Y cuando estamos enfermos, vamos con silla, vamos ciego, vamos sin pierna, vamos sin pata a votarlo. Así que, por favor, presidente, tenga misericordia de la gente. La gente está sufriendo hambre y también ahora nos desprestigian por ser enfermos. Todos tenemos un discapacitado y necesitamos sobrevivir.
Es terrible, pero es coherente con el gobierno. Quiero decir, no es un error, no es que, uy, se les pasó, se olvidaron, hubo un error de logística. Che, el objetivo es que haya menos personas con discapacidad que reclaman por su derecho. Recordemos al ahora tambaleante jefe de gabinete cuando mostró la radiografía de un perro. Sí. Dando a entender, en realidad ni siquiera dando a entender, él dijo que con esa radiografía habían logrado obtener una pensión, lo cual era falso y él sabía que era falso.
Bueno, porque hubo toda una tarea de estigmatización y de poner en duda cómo se administraban los fondos, pero no solamente en poner en duda la administración anterior y lo que había hecho con esas políticas, sino poner en duda también la credibilidad de las personas que se acercaban a solicitar ayuda, como si fuera grato, ¿no? Acercarte y aparte como si les dieran un montón de plata, siempre fueron fondos escasos para no podés vivir con eso, es una ayuda nada más.
Exactamente, porque además pensemos, recordemos lo que dijo la madre, en general son las madres que acompañan a los chicos a terapia, al hospital, etcétera, etcétera, con lo cual no solo es el pibe, también viaja el acompañante. Che, es toda una estructura, es toda una red de contención que estás destruyendo en nombre del famoso equilibrio fiscal. Es decir, le bajás impuestos a los más ricos, permitís que los ricos compren autos, camionetas. El otro día lo veíamos a Wanda Nara comprando una camioneta más barato porque bajaron los impuestos. Y en paralelo, esta señora que llevaba a su pibe al hospital, bueno, hoy está en enormes dificultades. También opinó una mujer con discapacidad.
Estoy haciendo los trámites de la pensión también y a mí me va a salir dentro de 2 años. Mientras tanto, dentro de 2 años puedo estar muerta. ¿Me entendés? Así es la vida. ¿Qué va a ser? Todos estamos en la misma.
¿Acá qué te dijeron entonces, mi amor?
Que haga semejante fila y no pienso hacer semejante fila porque no puedo estar parada. ¿Y encima? Así que me voy.
¿Y quédate en una silla?
No, nada. No. Y ahí adentro es un despelote porque acá es una fila, pelea pobres contra pobres.
Bueno, es lo que vos decías, es desalentar.
Sí, claro.
Es hacer que se vaya.
Una locura, realmente. Una crueldad impresionante. Pero bueno, lo que me parece, resulta decepcionante, es que esto quede en una amargura del sector, nada
claro,
más.
Claro, exacto.
O sea, a mí no me pasa, no me importa.
No me importa,
En general estamos así, ¿no? Estamos como...
Y además, está muy bien lo que decías antes, que es un proceso de criminalización del reclamo. Esto siempre cuando, viste, dicen, antes del kirchnerismo había tantas pensiones, después hubo tantas, que dando a entender que se aumentaron de manera exponencial, no puede haber aumentado...
Una guerra, ¿no?
Claro,
lo comparamos
ni una guerra. Y lo que aumentó...
En general es criminalización de la pobreza, porque esto le pasa a las personas con discapacidad, le pasa a los jubilados. Si no hizo los aportes, ¿cómo se va a jubilar? Es una estafa esto, ¿no? Digo, sobre todo lo que pasó en la motosierra, que por supuesto fueron las prestaciones para las mayorías, para los sectores más vulnerables, primero tendieron un manto de sospecha sobre los beneficiarios, como para acallar un poco después cualquier respaldo ante las quejas que pudieran gestarse.
Es eso, es el manto de sospecha y que es todo un verso porque se aumentó la población que recibe esa pensión. Evidentemente es un verso, son ñoquis, no es cierto, qué sé yo, cuando lo que ocurrió es que a partir de Néstor y después con Cristina aumentó el universo de personas que recibían una pensión. Antes era exclusivamente o casi exclusivamente discapacidad relacionada a accidente de trabajo y después se amplió ese universo. Pero bueno, siempre es lo mismo y lo que vos decís es que las personas con discapacidad estén reclamando sus derechos sin el resto de la sociedad.
Pasa que hay un gran, la verdad que si lo mirás con perspectiva histórica, de cuando pasó Mauricio Macri, hizo también este
lo
tipo
mismo.
Y quedó en evidencia la necesidad de dejar plasmada en una ley este derecho para las personas con discapacidad. Y eso no sucedió, digo, como también en momentos en los que se podría haber blindado estos derechos o haber dejado en una posición, si se quiere, un poco más robustecida a las personas con discapacidad, tampoco se lo hizo.
Es cierto. Y terminamos con Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA.
Yo creo que empieza la gente a darse cuenta. Hay un problema en la sociedad argentina, hay un problema mundial, creo que nosotros ya lo hemos hablado en algún momento, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos están diciendo ahora constantemente tenemos que salir con la exportación. Es cierto, pero yo no conozco ningún país de los países desarrollados que hayan salido con la exportación. Uh-huh. Los países hacen fuerte con su mercado interno, dándole calidad de vida a la gente que vive, dando trabajo, dando ciencia, dando tecnología, y a partir de ahí después te puede hacer la exportación. Si no, vamos a hacer la exportación de todos los productos primarios.
Bueno, de eso se trata, ¿no? El problema es que Guillermo Moretti siempre ha sido crítico, pero como vicepresidente de la UIA, pero la UIA como institución ha apoyado desde el primer día a Milei. La UIA no ha dicho nada frente a la destrucción del INTI, por ejemplo, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que debería ser un fondo su fondo de comercio. Sin embargo, no es así, y Milei delira con Alemania, Francia, Irlanda, si le damos medio siglo de gobiernos ininterrumpidos. Pero Caputo y Bausili son mucho más honestos. Dicen, che, cada día nos parecemos más a Perú. ¿Y qué es Perú? Perú es un exportador de materias primas con muy poco valor agregado. De eso se trata. ¿Y eso qué te permite? Te permite lograr un país desarrollado, pero ni remotamente. Como bien dice Moretti, ningún país desarrollado se desarrolló con solo con exportaciones. Necesitas valor agregado, necesitas un mercado interno, y para eso necesitas salarios altos. Bueno, el modelo de Bausili y de Caputo hace que 20% de la población esté integrada y 80% a la buena de Dios. Hacia allá vamos.
Naval.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y felicita Buena Vista.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Fenómeno mundial.
Curiosidades de la historia de la Copa. Feno Tartaglia.
El peruano Julio Lores es el primer futbolista de los mundiales en jugar fuera de su país.
Jugaba para el Necaxa cuando fue citado para el Mundial de 1930.
Por lo que además fue el primer futbolista mundialista en jugar en un club de otra confederación.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir. Es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las polémicas no se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20.
Jugamos la revancha.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen...
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
En supermercados, alimentos entre muchos,
sí,
están deflación de entre 3 y 5%.
Napal.
Se va a caer como un piano la inflación.
¿Y lo tenés encaminado? ¿Eh?
No tengas duda.
Napal. El fuego que desmonta la selva de las fake news.
7:54 de la mañana, seguimos en Apal por Radio Provincia. Felicitas.
Bueno, apareció el señor Ramiro Marra.
Ah, volvió Ramiro Marra.
Uno de los primeros expulsados de la Libertad de Avanza, digamos. Y hay que decir que uno de los primeros creyentes de la Libertad de Avanza. Él puso las oficinas de su familia a disposición para que Javier Milei, en su momento, cuando llegó a ser legislador, hiciera los sorteos desde allí, de la dieta. ¿Te acordás que armaron todo ese de circo? Bueno, el anfitrión era Marra, digamos, que lo dio todo, creyó en Javier Milei, y la hermana, cuando pudo, se lo sacó de encima de manera muy cortante. No sé si se acuerdan que fue a través de un posteo en las redes sociales.
Ah, no recordaba eso.
Directamente, ni siquiera reunión, no lo llamaron, nada. Él votó el presupuesto, acompañó como legislador en CABA el presupuesto de CABA, y en ese momento parece que había una orden de Karina de no votarlo, o de votar en contra. El tema es que dijeron, bueno, acompañe a suba de impuestos, quedó afuera, punto. Se lo sacaron de encima sin ningún tipo de problema. El tipo guardó silencio,
guardó silencio
durante un tiempo. Fue después candidato a diputado, ¿te acordás? Que hizo toda una campaña hablaba muy despectivamente de las personas en situación de calle. Bueno, le fue muy mal, la verdad que no, con la UCD iba, no logró cosechar muchos votos. Bueno, ahora aparece y le escribe una carta a Javier Milei, en donde alguna de estas situaciones que le tocó vivir salen a la luz, ¿no? Dice, le escribo no como un dirigente político, sino como lo que soy, un ciudadano del sector privado, uno más de los millones de argentinos que producen, que generan trabajo, que arriesgan su capital todos los días y que en su momento decidieron acompañar un cambio que parecía imposible. Le escribo porque creo en el modelo económico y las reformas que su gobierno está llevando adelante. Y porque creo en él, no puedo quedarme callado ante lo que está pasando. Confío en el cambio cultural que decidimos encarar los argentinos. Bueno, le habla de Adorni sin mencionarlo a Adorni.
Sí, es raro porque es una carta larga.
Es una carta bastante larga, le dice. Hay una situación que usted conoce mejor que nadie, que no necesito nombrar, una situación que viene desgastando al gobierno desde hace meses, ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra. Los argentinos no votaron solamente números, votaron la promesa de terminar con los privilegios. Bueno, en fin, dice, ese contrato hoy se está poniendo en duda, el contrato que usted le propuso a su electorado. Y sí, la carta es muy, muy extensa, pero me quiero quedar solamente con esto. En este punto que quiero dejarle con todo respeto, este proyecto no es suyo, le dice Javier Milei. Este proyecto no es suyo, no le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza.
Bandorismo.
Este proyecto es de la enorme mayoría de los argentinos que decidimos democráticamente en las urnas dejar atrás malos hábitos. Usted es el representante del cambio y el principal responsable de cuidarlo, pero no es el dueño. Y cuidarlo significa tomar decisiones que te está pidiendo, sácatelo encima. Échalo. En otro momento, recuerda, yo fui un fundador apartado injustamente. Lo único que pido hoy es que se aplique la misma firmeza con con cualquier funcionario. A mí me rajaron por mucho menos.
Por mucho menos.
¿Qué está pasando? Que lo sostienen de esta manera para el Adorni. Con respeto se despide y con la sinceridad de quien quiere que esto salga bien. Hay que decir que para lo, como decir, guapo que Ramiro Marra asegura ser en las redes, ¿no? Siempre así como muy verborrágico, bastante cuidadoso con no mencionarlo a Adorni. ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo? Sí, tampoco va directamente contra Karina, ¿no?
Eso me porque que no vaya contra Karina es razonable, es supervivencia, pero que no... Que...
Ni lo menciona, ni siquiera lo menciona. Sí. De hecho, él dice, en algún momento, recuerda, cuando a mí me sacaron, yo no fui a romper todo, no me fui a hablar a cualquier lado despechado y romper, o sea, guardé silencio, ¿no? Se los enrostra también. Yo creo que está a un pasito así, muy cerquita de hacer eso.
De empezar a
hablar.
No, es cierto que a diferencia de otros que fueron echados, sí, y que empezaron a cascotear junto a la oposición, Marra nunca dejó de apoyar. Siempre fue como fiel a la Libertad Avanza desde afuera. Bueno, claro, evidentemente sí, ahora sí. Está viendo un cambio posible, pero me gusta el bandorismo, esto de decir, che, el movimiento te excede.
Totalmente. Sí,
Mileísmo
no
sin Milei.
Lo construimos entre todos, yo fui uno de los fundadores. No es tuyo el movimiento, no, cuídalo, no, porque, claro.
Bueno, es el problema cuando empieza a haber estas cosas, estos escándalos, cuando la imagen, pese a que la imagen de digamos, la intención de votos, al menos,